COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas. Actualizamos ahora noticias de Asturias. En el punto de mira, UNOSA, y por doble motivo, la reunión con los sindicatos que se retrasa para negociar el plan de futuro de la empresa y la dimisión de su presidenta, que acaba de pedir Comisiones Obreras, a cuenta de las escuchas del caso Pokémon. En otro sindicato en uso hay relevo en la dirección. Francisco Baragaño deja la Secretaría General tras 23 años en el cargo. Y además, el Parlamento asturiano pide al Gobierno del Principado que no recorte la plantilla de profesores. Y una encuesta revela que el consumo de alcohol entre los menores de 14 años se dispara en Asturias. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, que avanzamos.
Que el Sporting juega el domingo contra el Numancia con más de 20.000 aficionados en el Molinón. Cerca de 2.000 del Oviedo van a estar en Zamora también el domingo. Por cierto, el próximo jueves se va a aprobar en Junta de Gobierno la cesión de uso del Carlos Tartiere. Y esta noche, baloncesto, el Oviedo visita a la Andorra, que es el líder de la categoría.
EDP, tu compañía de gas y luz, patrocina el tiempo.
No acaba de levantar la niebla, no vemos el sol y la primavera que nos anuncian para hoy y para el fin de semana. En principio, la tarde viene soleada, también el fin de semana. Miramos termómetros en Oviedo, 12 grados y gris de momento.
En Gijón, 10 grados, cielo cubierto.
Casi 14 grados en Avilés, con cielo también cubierto.
Hay 13 en Mieres y 14 en Ribadesella. Sol también, cuando la niebla lo permita, el fin de semana máxima se anuncian de hasta 22 grados.
Para plantar un árbol hay que cavar, poner el árbol, añadir tierra, regar o cambiarse a la factura electrónica de EDP. Apúntate a la factura electrónica de EDP. Plantaremos un árbol por ti y entrarás en el sorteo mensual de dos premios de 120.000 puntos para canjear por energía gratis o regalos. Date de alta ya en edpenergia.es/es decisivo participar.
Las escuchas del caso Pokémon han puesto a UNOSA en el centro de la diana. Las grabaciones policiales han sacado a la luz una grabación telefónica, una conversación telefónica de la presidenta de la Ullera con uno de los imputados de esta trama, el exdirigente popular Joaquín Fernández. En esa conversación, Teresa Mallada amenaza con sacar una lista de los familiares de Comisiones Obreras que trabajan en UNOSA en respuesta a las presiones que estaría recibiendo del sindicato para sacar a la luz los contratos de su compañero de partido. Hoy Mallada guarda silencio. Comisiones Obreras acaba de pedir su dimisión, Fernando Díaz.
Están muy enfadados en Comisiones. Niegan haber colocado a familiares o lanzado esas amenazas que denuncia la presidenta de UNOSA en la conversación telefónica. Y la retan a demostrar lo que dice. Este mediodía, varios sindicalistas acudían a la sede de la empresa minera con folios en blanco en los que invitan a Teresa Mallada a poner los nombres de quienes hayan cometido esas irregularidades o marcharse. Damián Manzano es el secretario general de la Federación de Industria.
Si no hace esa lista con ese folio en blanco que nosotros le damos el folio en blanco para que de manera inmediata presente su dimisión. Una servidora pública, como es la presidenta de una empresa de estas características, no puede ni siquiera pasársele por su cabeza el elaborar listas negras de trabajadores.
Este escándalo ha saltado en pleno conflicto de UNOSA con sus trabajadores a cuenta del plan de futuro de la empresa. La dirección había citado ya a las 10 a los sindicatos para negociar, pero el encuentro lleva 4 horas de retraso. Los sindicatos siguen a la espera, no se van a ir, dice Jaime Martínez Caliero de Comisiones.
Conociendo cómo funciona el Partido Popular, son capaces de acusarnos de que hemos abandonado las instalaciones sin querer reunirnos, con lo cual aquí nos mantendremos hasta que nos comuniquen oficialmente si va a haber reunión o no la va a haber.
También es día señalado para el sindicato Uso, que va a elegir nuevo líder. El hasta ahora secretario general Francisco Baragaño deja el cargo después de 23 años al frente de la Unión Sindical Obrera.
Una organización que ha aumentado en afiliación, en estructura, en representatividad, en participación institucional incluso. Es decir, una organización mucho más grande, mucho más amplia, mucho más extensa. Una organización que en estos momentos está saneada económicamente, no tiene deudas. Es un caramelo para cualquiera que quiera trabajar y tenga ilusión.
Pues ese caramelo que dice Baragaño se lo disputan los secretarios locales de Uso en Gijón y Avilés, José Luis Llera e Israel Castro. La votación es mañana. En la inauguración del Congreso de Uso ha estado por la mañana el consejero de Economía, Graciano Torre, que considera desproporcionado que los constructores asturianos quieran que FADE rompa el pacto de concertación con el Principado por los incumplimientos en inversiones.
No sé si decir exagerado, ¿no? En el sentido de que cuando se pactó la concertación ya se sabía que podía haber dificultades a lo largo de la legislatura, porque lógicamente la situación de crisis no ha remitido, por más que alguien se empeñe en tocar todos los días o todas las semanas las campanas.
Torre ha criticado además a Coca-Cola y es partidario de no consumir una marca que se quiere ir de Asturias.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Es viernes, con pleno en el Parlamento asturiano y crítica unánime de toda la oposición al gobierno de Javier Fernández por no cumplir los acuerdos que adopta la Junta General del Principado. Las últimas quejas han sido por no promover una ley de Hacienda o un plan para el conjunto residencial de Perlora, tal y como acordó la Cámara asturiana. Es un ejemplo más, asegura desde Foro la diputada Carmen Pérez, de los incumplimientos del gobierno socialista.
Y es evidente que al gobierno le da igual la imagen que ofrece a los ciudadanos, que no es otra que el retrato de un gobierno en minoría, aferrado al sillón, pero pese a ello, instalado en una incomprensible actitud de desprecio al Parlamento.
Recuerda el portavoz socialista Fernando Lastra que los acuerdos, los mandatos del Parlamento asturiano no son de obligado cumplimiento.
No es el cumplimiento de la ley, solo faltaba. Es otra cosa distinta. Una resolución que tiene un contenido político, un carácter no vinculante y que tiene como cometido orientar la acción política del gobierno.
Veremos si cumple o no el Gobierno del Principado el acuerdo adoptado esta mañana para que no haya más recortes en la plantilla docente y no se amorticen las plazas de los profesores que se están jubilando. Ya se han perdido 345 puestos estables, la cuarta parte de las jubilaciones de los últimos años, según la diputada de Izquierda Unida, Emilia Vázquez.
Aquí de lo que hablamos es de que no se vaya sustituyendo paulatinamente una plantilla de funcionarios estables por una plantilla de interinos provisionales, que es, a nuestro juicio, lo que está empezando a suceder y lo que puede profundizarse de seguir en esta dinámica.
Y mañana es el Día Internacional de la Mujer. Por primera vez, el Parlamento asturiano no ha aprobado la correspondiente declaración institucional. El empeño del PSOE en incluir una referencia a la ley del aborto ha provocado que Foro y PP no respaldaran el texto. Es un uso partidista de la celebración, dice el diputado popular Matías Rodríguez.
No les interesa para nada que haya una declaración institucional. Adriana Lastra y el Partido Socialista de Asturias, como ese ariete para estar constantemente agrediendo al gobierno de España que utiliza Rubalcaba, pues es lo que están haciendo y no le interesa al Partido Socialista, yo lo comprendo. Es el discurso de Valenciano para las europeas. ¿Qué van a decir si no?
Y atentos a estos datos, el consumo de alcohol ha crecido en Asturias un 23% entre los menores de 14 años. A mayor edad, mayor ingesta. También es mayor el porcentaje de jóvenes asturianos que se emborracha. En el último mes, el 35% de los estudiantes asturianos ha tenido una borrachera y más de la mitad ha cogido alguna en el último año. Son datos sobre Asturias de la última encuesta estatal sobre drogas en alumnos de la ESO y hacen necesario, dice Julio Bruno, director general de Salud Pública del Principado, a aprobar la ley que eleva 18 años la edad mínima para consumir alcohol. Para que esa ley funcione, añade, también hace falta que colabore toda la sociedad.
El sector educativo, el sector de la hostelería, que como los datos reflejan es importantísimo, el comercio y también las autoridades locales, para que la ley, en todo caso, tenga éxito.
El PSOE, por cierto, guarda silencio sobre el accidente en estado ebrio, el accidente de tráfico que ha sufrido su concejal en Noreña, Unai Díaz, de 26 años, que es además secretario general de las Juventudes Socialistas de Asturias. Él ha puesto ya su cargo a disposición del partido. La FSA deja en manos ahora de la ejecutiva local la decisión de pedirle que devuelva el acta o que continúe en su cargo a pesar del ejemplo que ha dado, el mal ejemplo que ha dado, por beber más de la cuenta. Y alivio para el occidente asturiano. La Guardia Civil de Luarca ha echado el guante a un marroquí que ha cometido 190 robos de vehículos en Vegadeo y Coaña. En el oriente, subasta esta mañana de la última angula de la temporada en Ribadesella, se ha pagado a 210 euros el kilo. Son las 2:20, contamos ahora información local en su COPE más cercana.
Mediodía.
COPE Oviedo. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les habla Celso Fernández. Contamos noticias de Oviedo. La comisión creada para decidir el uso que se le va a dar a los terrenos del hospital y de la fábrica de La Vega acuerda incluir en los trabajos de ordenación del recinto policial de Buenavista. Más de 2.000 médicos tomarán parte en un congreso sobre hipertensión que se va a celebrar el próximo año en Oviedo. En un instante ampliamos. Antes nos vamos a ocupar del tráfico que registra normalidad hasta ahora en las calles y accesos a la ciudad.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de Cadena Cope y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad, en tu Barceló Viajes más cercano, en el 902-200-400 o en barceloviajes.com. Cadena Cope y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
Comienzan las negociaciones para decidir el uso que van a tener los terrenos que ocupa el Hospital Central de Asturias y la parcela de la fábrica de La Vega. Esta mañana la consejera de Fomento, Belén Fernández, se ha reunido con el alcalde Agustín Iglesias Caunedo. Al encuentro ha asistido también el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, como representante del Ministerio del Interior para acoplar el proyecto urbanístico del Cristo a los terrenos de la comisaría de policía tiene en Buenavista. La reunión apenas ha durado 30 minutos, ha sido una primera toma de contacto sin que aún se hayan discutido las alternativas que se barajan para estas dos zonas de Oviedo, donde quedan libres miles de metros cuadrados. Sí se ha acordado que el recinto policial de Buenavista se incluya dentro de esos trabajos de ordenación urbanística que se están elaborando. El alcalde acaba de comparecer precisamente en público en el Palacio de Congresos, diseñado por Calatrava. Nada ha querido decir de la reunión para decidir el uso de los terrenos del Cristo y de La Vega. Se ha limitado a presentar un congreso que va a reunir a más de 2.000 médicos en Oviedo. Carlos Fernández.
Un congreso que debería de haberse celebrado en 2013, pero que fue imposible debido a los problemas por los que atravesaba la empresa gestora del Palacio de Congresos Jovellanos 21. En marzo de 2015 y durante tres días, más de 2.000 médicos, además de personas ligadas a la industria farmacéutica y acompañantes, se darán cita en Oviedo. Una reunión que está previsto deje en la ciudad 1.130.000 euros y que además suponga un importante impulso para el turismo en Oviedo, a pesar de las malas conexiones aéreas y ferroviarias, dice el alcalde que tiene Asturias.
Porque cuando una sociedad analiza los costes de celebrar un congreso en Oviedo o en otras las muchísimas ciudades españolas, se da cuenta de la falta de competitividad que tiene nuestra región por nuestras carencias en conexiones aéreas. Bueno, podemos hablar de conexiones en general, porque tampoco las conexiones de ferrocarril son las adecuadas que nos permitan competir con otras muchas ciudades españolas.
Caunedo resaltó además que con la celebración de este congreso de hipertensión se aprueba una asignatura pendiente, teniendo en cuenta la dureza con la que se compite en el mercado.
En la información laboral, los trabajadores de Coca-Cola se encuentran en un mar de confusiones. Por un lado, hoy viernes, la empresa se había comprometido a presentar el documento formal con las características del ERE. Por otro, los trabajadores tienen de plazo hasta el día 14 para que quienes lo deseen se adhieran voluntariamente a la propuesta de la empresa. Esta tarde, asamblea para abordar estos temas y decidir qué medidas adoptan la próxima semana. Israel García, portavoz de los trabajadores.
Pues vamos a plantear un poco a ver qué medidas vamos a tomar para la semana que viene, porque en principio uno de los plazos era hoy, que ellos presentarían algo. Si luego nosotros impugnaremos el ERE a través de los sindicatos, si la guerra ya no está aquí, por decirlo de alguna manera, y están los juzgados, pues hombre, a lo mejor hay que tomar alguna medida, pero bueno, tendremos que tomarla en consenso todos.
Desde el Principado, el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre, incita indirectamente a los consumidores de Coca-Cola a que dejen de consumir el producto. No entiende el cierre de la planta embotelladora de Coyoto para ganar más dinero.
No es posible que una empresa que ha estado y que sigue estando ganando dinero, para ganar más dinero, cierre una planta. Y que los consumidores ayudemos a perpetrar semejante atrocidad a la empresa siguiendo consumiéndole sus productos. Es decir, dándoles más beneficio.
Foro acusa al equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Oviedo de ocultar información a los grupos políticos de la corporación. Así lo deja entrever al menos la concejal forista Belén Arganza.
Yo creo que ocultación siempre hubo. Parece ser que a lo mejor antes más que ahora, pero tampoco se ha acabado totalmente con ese modus operandi. Y sobre todo cuando hay temas un poco espinosos, son los temas en los que intentas dar una transparencia clara y que puede haber algún tipo de problemilla y puede haber personas, lo típico de las designaciones a dedo.
Arganza ha solicitado de nuevo hoy una relación de todo el personal del sector público adscrito al Ayuntamiento Betense, concretamente los expedientes de los contratos suscritos por el Ayuntamiento con las empresas Advase y Asa Comunicaciones. Ha entrado ya en servicio la nueva pasarela peatonal sobre la autovía Y que une los barrios de Ventanillas y Teatinos en Oviedo. Los técnicos aprovechaban la pasada noche para retirar la antigua estructura y sobre la nueva instalación parece que hay disparidad de opiniones. Tenemos comunicación con Belén González, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ventanillas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Belén, ¿qué tienen que decir los vecinos?
Bueno, pues nosotros al respecto tenemos que decir que el ayuntamiento ha hecho lo que le da la gana, porque esta pasarela no es el proyecto que se había hecho inicialmente. Se han hecho modificaciones sustanciales que afectan a la accesibilidad, sobre todo para gente minusválida, no cumple la normativa y consideramos que esto no es legal, puesto que las modificaciones tiene que haber un segundo proyecto y no existe. No quieren dar explicaciones, nosotros lo hemos pedido por escrito, callan y el que calla otorga. Quiere decir, esto no está bien hecho y esto hay que solucionarlo de alguna manera, porque si la pasarela antigua era una barrera para la gente de Ventanillas, gente minusválida, con carricoches, con carritos de compra, gente mayor, no podía acceder. La nueva pasarela estamos en las mismas condiciones. Tiene unas rampas, unas pendientes de 45 metros de largo, sin descansillos. La ley dice que cada 10 metros tiene que haber un descansillo. Si subes empujando una silla de ruedas, pues en 45 metros no frenes porque te vas para atrás. Eso es ilegal. O sea, esta pasarela no es legal, no cumple la normativa.
¿Y qué van a hacer ahora ustedes?
Ante la callada del ayuntamiento, hemos presentado una denuncia en la Consejería de Bienestar y Vivienda, que son los competentes en cuanto a accesibilidad de barreras en las ciudades.
Belén, ¿pero qué va a pasar ahora? Porque ya ha entrado en servicio hoy, ¿no?
Pues lo que va a pasar es que la consejería tiene que tomar cartas en el asunto, verificar qué pasa con esta pasarela y si no es legal el ayuntamiento tendrá que hacerse cargo de reformar esta pasarela. No pueden hacer lo que quieren. O sea, están jugando con nuestro dinero. Esta pasarela la vamos a pagar los ciudadanos. Con lo cual, aquí no podemos callar y pagar. No, aquí tenemos derecho a que se nos explique, se nos diga qué se está haciendo. Aparte que esto está para verlo y venir y incluso sacar fotos. Son dos montañas de escombro, de piedras, de tierra. El día que llueva, que desgraciadamente en Asturias llueve mucho, pues no sé qué va a pasar. La estabilidad que tiene esta pasarela la tenemos muy en duda.
Belén González, presidenta de la Asociación de Vecinos de Ventanillas. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teverga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios sin competencia. Más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teverga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teverga y Tres Plas. En Oviedo General Elorza. En Áviles Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
Es tiempo de deportes que nos acerca ya Carlos Fernández.
Entrenamiento a puerta cerrada esta mañana del Real Oviedo en el Requesón, ultimando el partido del domingo en Zamora. El míster recupera a Héctor Simón y a Javi Hernández y por el contrario no podrá contar con Álvaro por lesión y con Anunciata por sanción. Tercera semana de Roberto Robles al frente del primer equipo y con la tranquilidad de saber que será el entrenador hasta el 30 de junio. ¿Le cambia algo esta circunstancia al míster?
Nada, no. Todo lo contrario, ¿no? Te responsabiliza mucho más, lo único que te da, bueno, más tranquilidad, porque al ser la tercera semana ya, pues todo es más tranquilo y más normalizado, y bueno, pues ya puedo seguir haciendo un poquitín la vida diaria y continuada como estaba haciendo, ¿no? Pero bueno.
Y además, podría llegar la tercera victoria consecutiva por primera vez esta temporada. ¿Qué importancia le da Roberto Robles a este hecho?
Le doy importancia a que son 3 puntos más. Que sea la tercera, eso significa que estamos haciendo buenos partidos y buen trabajo, pero bueno. Lo que hay que pensar es que las 2 victorias anteriores no nos van a servir para ganar el domingo, ni mucho menos, ¿no?
Fuera de lo deportivo, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobará el próximo jueves el derecho de uso del Carlos Tartiere para que el club pueda tener incluido la valorización del campo cara a la Junta de Accionistas. Y en baloncesto, a las 9 de la noche, la Unión Financiera juega un difícil partido en cancha de líder en Andorra, tratando de mejorar el 5º puesto que ocupan en la tabla.
Gracias, Carlos. Noticia curiosa. La policía local de Oviedo devolverá mañana sábado una moto a su propietario 26 años después de habérsela llevado la grúa de la calle Melquiades Álvarez por estar mal aparcada y negarse el dueño a pagar la sanción. Esta tarde arranca el Carnaval de Oviedo, con la fiesta en el Palacio de los Niños. El gran desfile del Antrosio Betense tendrá lugar mañana sábado por las calles de la ciudad. Vamos a concluir con el tiempo recordándoles que el cielo está ahora mismo cubierto en Oviedo, aunque tiende a mejorar y se registran 12 grados y medio de temperatura. Con este sonido les vamos a dejar en un instante. Sigue la información en COPE con Ángel Expósito. Durante la tarde les mantendremos informados cada hora.